Bueno, vamos a presentar a nuestra próxima entrevistada. Ella es Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Ella es, como les decía, la directora ejecutiva y además es la co-curadora general del espacio de memoria. Ella es museóloga y además, ya por el timbre de voz y su forma de hablar, me parece que seguramente va a ser una charla interesante. Así que, Alejandra, buen día. Matías y Mariana te saludan desde Radio Nacional Santa Rosa.
Hola, Matías, Mariana. Muchas gracias por llamar y gracias por adelantar que vamos a tener una linda conversación.
Sí, esperemos. Seguro que sí.
Buen día.
Buen día.
Bueno, Alejandra, sabemos que el espacio justamente de memoria está trabajando mucho desde hace un tiempo, que en realidad empezó en 2015 y que se frenó por los 4 años de macrismo y que ahora se vuelve a retomar con mucha fuerza, que tiene que ver con postular justamente a este espacio de memoria como patrimonio de la de memoria de la humanidad, como patrimonio del nunca más en la UNESCO. ¿Nos podés contar un poco cómo ha sido, cómo se ha gestado esta idea y cómo se está llevando adelante?
Sí, cómo no. Ya apenas que inauguramos el museo en mayo del 2015 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y vale decir y siempre digo que ese día el museo se inaugura como Museo Sitio de Memoria. Pero primero, quiero decir, esto es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, del movimiento de organizaciones de derechos humanos que siempre llevaron adelante el proceso de memoria, verdad y justicia. Y los espacios de memoria, los sitios de memoria, son una herramienta más de toda esa lucha, ¿no? La recuperación de estos espacios para transformarlos en herramientas educativas, en lugares de reflexión, en espacios de debate, de repensar nuestro pasado para ver cómo estamos en el presente y también ver cómo desde el presente interpelamos ese pasado. Uh-huh. Porque la memoria es una construcción colectiva del presente, digamos, no es como la historia que se basa en documentos y miras desde distintas fuentes qué ocurrió en el pasado. La memoria es una construcción de acciones, de interpelaciones, de diálogos, de idas y vueltas que tienen que ver también con los gobiernos, con el rol del Estado. Entonces digo, el museo es el resultado de toda esa lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, y concretamente con el Museo Sitio de Memoria, que está instalado en lo que fue el Casino de Oficiales, que era el lugar de entretenimiento de la Armada, está instalado en un predio de 17 hectáreas con 35 edificios, que ahí funcionó un polo educativo de la Armada, y recordemos que el 24 de marzo del 2004 el presidente Néstor Kirchner lo recupera, ese espacio, para transformarlo en un espacio para la memoria, promoción y derechos humanos. Entonces decía, en el 2015, por iniciativa de los organismos de derechos humanos y del Poder Ejecutivo, se ve esta posibilidad de querer pertenecer al patrimonio de la humanidad del mundo. ¿Por qué? Porque creemos que la historia de nuestro país vinculado al terrorismo de Estado, a la última dictadura cívico-militar y a todo el proceso que hizo, que comentaba, el pueblo argentino, especialmente con la justicia. Es uno de los únicos países del mundo que ha hecho un proceso ejemplar en términos de justicia transicional, es decir, que lleva adelante juicios contra delitos de lesa humanidad, pero con todas las garantías constitucionales en tribunales nacionales y ordinarios, nada de tribunales militares o extranjeros. Entonces, querer visibilizar esa historia para el mundo nos parecía que era un aporte a todos los países del mundo que también tienen sus historias de violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Y al mismo tiempo es una la posibilidad de pertenecer ya a este conglomerado de espacios del nunca más que hay en el mundo, como es el campo de concentración de Auschwitz o la isla de Gorén, Senegal, que es el símbolo del comercio de esclavos, o lo que fue la prisión de Robben Island, donde estuvo tantos años detenido Mandela y es el símbolo de la lucha contra el apartheid. Integrarnos a ese concierto universal era también una manera de preservar estos espacios, porque todos y todas sabemos que siempre lucharemos, pero no hay batallas ganadas. Y siempre hay posibilidades de sectores que por suerte son minoritarios, que intentan olvidar, que intentan negar, que intentan reescribir una historia que no tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. No sé si respondí.
Sí, sí, totalmente. Alejandra, ¿y cómo se arma un guión para este tipo de museo? Siendo una cosa tan enorme, con tantos testimonios, una de las grandes historias de la Argentina.
Mira, en principio, yo te puedo contar de mi experiencia. Nosotros fuimos convocados en el año 2012 para justamente ver qué podíamos hacer en este edificio que era el Casino de Oficiales y que fue el epicentro de la represión de todo lo que fue el predio de la ESMA. ¿Por qué digo? Porque ahí sabemos que pasaron más de 5.000 hombres y mujeres. Por supuesto, la mayoría de ellos está desaparecida. ¿Y quiénes eran estos hombres y mujeres? Militantes políticos de distintas organizaciones de la época, revolucionarias, también pasaron gremialistas, estudiantes, artistas, religiosos. Por eso hablamos de la noción de genocidio, que en realidad todo el plan represivo sistemático de la dictadura fue para eliminar cualquier tipo de oposición a la dictadura, pero también para generar un control, un disciplinamiento social que tenía que ver también con los inicios de la aplicación del neoliberalismo que hasta hoy padecemos sus consecuencias. Entonces, vos me preguntabas, lo más importante de estos espacios para mí son los consensos. Uh-huh. Si nos ponemos a recordar cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer aquí, hicimos tantas presentaciones del proyecto hasta encontrar ante las madres, las abuelas, los hijos, es decir, ante las víctimas, los sobrevivientes, pero también el proyecto se lo presentamos a sectores de la política, de la academia, del periodismo, para lograr un proyecto de consenso. Nosotros, particularmente en la ESMA, lo que hicimos, como te doy, ¿cuáles fueron los conceptos del guión? El principio que no íbamos a alterar arquitectónicamente el edificio, porque el edificio es prueba judicial. Claro. Es decir, todavía sigue siendo una prueba fundamental en los juicios que se llevan adelante. Hoy estamos transitando el quinto debate judicial de la ESMA y se discutieron más de 900 casos de víctimas y hay cientos de marinos presos en cárceles comunes, sentenciados ya con condena firme de la corte. Entonces, en principio tomamos. Después dijimos, no vamos a reconstruir un campo de concentración. Claro. Simplemente el espacio va a evocar, va a aproximar lo allí ocurrido. Y por supuesto, las fuentes fidedignas que utilizamos para narrar lo que pasó en ese lugar, donde uno cuando lo recorre puede ver los lugares de reclusión, los lugares de tortura, los lugares en donde nacieron niños y niñas de sus madres en cautiverio, que hoy son los nietos y nietas, ¿no?, de las que las abuelas buscan y que toda la sociedad argentina seguimos buscando hoy, hombres y mujeres. Entonces, en ese recorrido que uno hace en ese lugar, uno puede decir, aquí sucedió esto que estamos narrando, lo hicimos a través de las voces de los sobrevivientes que tanto tiempo han dado su testimonio en los juicios. Y tomamos la decisión de solo mostrar los testimonios que dieron ellos en la justicia y descartamos mostrar los testimonios que a lo mejor dieron en el periodismo, en la televisión, en la literatura, porque como el museo es una institución pública del Estado, teníamos el deber y la ética de solo exhibir fuentes fidedignas y comprobables, y que más que comprobables los testimonios que dieron los hombres y mujeres sobrevivientes en la justicia. Uh-huh. Entonces, este guión se construyó colectivamente, por consensos, con respeto, con liviandad, y también con un sentido que decíamos, este lugar tiene que ser cómodo para el incómodo y incómodo para el cómodo, porque la historia que narramos es muy difícil, muy compleja, muy hostil. Las víctimas, es muy reciente lo que ocurrió, las víctimas están vivas, entonces tenía que ser para el convencido, para el no convencido, un lugar de reparación y contención para las víctimas, pero también un lugar molesto para la sociedad, porque la idea es preguntarnos cómo fue posible que ocurriera esto, el terrorismo de Estado, los centros clandestinos, la desaparición de 30.000 hombres y mujeres, el robo de niños, la tortura, ¿cómo fue posible? Y encima en la ESMA, que para los compañeros de La Pampa, le digo, está ubicada en un lugar neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Está rodeado de edificios, de casas, y todo esto ocurrió durante todo el periodo de la dictadura.
Uh-huh. Y hablando de curar materiales, justamente, ¿cómo se puede hablar de tortura sin mostrar la tortura?
Y para nosotros fue una decisión importante no caer en golpes bajos, digamos. Uh-huh. No hace falta mostrar lo que no debería haber ocurrido. Entonces, nosotros, ¿cómo lo narramos? Insisto, a través del testimonio de quienes lo sufrieron. Y entonces uh-huh. eso no hay ni adjetivación ni interpretación posible. Es el testimonio de la persona que sufrió en su cuerpo, en su alma, en su experiencia, la tortura.
Uh-huh. ¿Y cómo se piensa en ese sentido, digamos, diálogos para públicos más juveniles, para chicos, chicas que nacieron en democracia y que están recorriendo, y esas palabras es como que no tienen que darle forma, tienen que poder encontrar algo material que las vincule? ¿Cómo lo trabajan a eso?
Fue, la verdad que ese es el gran desafío de estos espacios, porque es justamente poder transmitir una experiencia y un proyecto, ¿no? Porque la dictadura tuvo un proyecto, y dentro que fue la implementación de un plan económico de desbastamiento, y para eso tuvo que recurrir a toda esta represión ilegal. A diferencia de otros países, la Argentina tuvo un sistema de represión ilegal, por eso hablamos de terrorismo de Estado, porque se utilizaron los recursos del Estado para reprimir ilegalmente. Uh-huh. Y entonces el gran tema era cómo dialogábamos con los jóvenes que no vivieron la experiencia, pero en la Argentina tenemos algo a favor. El movimiento de derechos humanos es tan pregnante en la sociedad argentina que también la transmisión se ha hecho de distintas maneras. Mira, hay una encuesta que se hizo en la Universidad de Buenos Aires con chicos escolarizados entre el 2003 y el 2014, y el 70% de los chicos encuestados dijo que lo que sabe de la época de la dictadura, de los detenidos desaparecidos, lo aprendió en la escuela. Entonces, digo que hay es un tema que se tiene que abordar desde diversas perspectivas, como decía, la escuela, la casa, el arte. Entonces, nosotros en el espacio, que es lo que ofrecemos, que no ofrecen en otros lugares, es darle a los chicos, decir, aquí sucedió esto que te estamos contando, lo podés ver, lo recorres con tu cuerpo, tenés una experiencia vital. Y para eso también pensamos dispositivos que tienen que ver con los lenguajes actuales de los chicos, audiovisuales, sonoros. Es decir, que para poder llegar a las generaciones jóvenes tenés que también entender esos lenguajes, y con mucho respeto y levedad utilizamos dispositivos museográficos que los llamamos contemporáneos, que tienen que ver con esto, ¿no? Con instalaciones audiovisuales, sonoras, perceptivas, y también con mucha información pedagógica, racional e informativa.
Uh-huh. Te escucho por segunda vez la palabra levedad, y desde el punto de vista antropológico te pregunto, no sé, como museóloga, ¿por qué usas la palabra levedad?
Sí. Lo digo porque para hacer este proyecto, por supuesto, relevamos otras experiencias internacionales. Y hay muchas discusiones actualmente sobre lo que son los museos. generalmente para el imaginario colectivo, no sé, se lo pregunto a ustedes si les pasa esto, en el museo está la verdad, lo importante. Y en realidad son lugares muy poderosos que generalmente se escriben desde el establishment. Digamos, el museo es ese lugar donde está lo inalcanzable, lo importante. Y nosotros justamente creemos que los museos tienen que ser espacios de diálogo, digamos, de propuesta y de una construcción colectiva. Cuando digo levedad, ¿por qué? Porque relevamos distintos espacios de Europa, sobre todo, que son los que más han trabajado todo lo que es los lugares del nazismo, ¿no? Como historias dramáticas o traumáticas de una sociedad, o Estados Unidos, que tiene lo que yo digo una museología Disneylandia, o toda la memorabilia que hay de del Holocausto. Y vemos que son generalmente puestas impactantes, puestas que, como decía antes, van al golpe bajo, solamente a la emoción. Y nosotros, justamente, cuando digo levedad, es respeto, que no esté toda la información terminada, sino dejarle al visitante la posibilidad de llenar esos silencios. Cuando es levedad, no ocupamos todo el espacio, no hacemos intervenciones estridentes. Entonces, a eso, y porque el tema, además, es un tema de mucha sensibilidad y que creo que tenemos que llegar con mucha nobleza y con mucho cuidado hacia el visitante, porque nosotros no queremos que el visitante reviva la experiencia concentracionaria. Como decía antes, levedad, aproximación, evocación, justamente son palabras o maneras para que las chicas y los chicos y las audiencias en general puedan terminar de completar el mensaje en una reflexión.
Uh-huh. Por ahora invitamos a visitar museositioesma.gov.ar, ¿verdad? Para visitas, está ¿qué tan cerrado está? ¿Totalmente cerrado el museo?
Sí, por la pandemia tuvimos que cerrar el museo, uh-huh. Como todos y todas, pero tuvimos el gran desafío de ver cómo, lo que decía antes, nuestra propuesta es que venga la gente a recorrer el lugar y ahí es el diferencial, vivir una experiencia física. Entonces el desafío es cómo seguimos trabajando desde la virtualidad. Y la verdad que encontramos distintas maneras, nos pueden ver en nuestras redes, tenemos la pandemia nos habilitó a poder trabajar todo lo que es lo audiovisual en redes y tenemos actividades como entrevistas con sobrevivientes, entrevistas con operadores judiciales para que nos cuenten desde su subjetividad, cómo vivieron los procesos de justicia. Estas son entrevistas con fiscales, con jueces, con abogados querellantes. Y también tenemos una actividad que lo hacíamos de manera presencial, que era el último sábado de cada mes, que llamamos la visita de las 5, que era la posibilidad de recorrer el espacio con personas que pudieran narrar su historia en primera persona, darle la posibilidad a las y los visitantes que puedan interactuar con protagonistas de la época. Y bueno, todo esto ahora lo llevamos a una manera virtual y seguimos el último sábado de cada mes con la visita de las 5 a las 5 de la tarde en nuestras redes. Ya si me dejan, los invito el próximo sábado 28 de noviembre, hacemos una visita que tiene como tema central el caso de Daniel Antokolets, un abogado desaparecido, defensor de presos políticos, y para eso invitamos a la hermana María Adela Antokolets para que nos pueda contar la dimensión familiar, subjetiva de quién era Daniel. Nos va a acompañar también quien fuera su compañera, que fueron secuestrados juntos. Y también vamos a aprovechar este espacio para también abordar la temática del rol de los abogados y las abogadas, tanto en la dictadura como en el presente. Y para eso va a venir el abogado Eduardo Tabani, el abogado Eduardo Barcesat, y va a cerrar la entrevista Andrea Pochak, que es la subsecretaria de Protección Jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos, para que nos dé un marco, ¿no?, de cuáles son las políticas públicas de derechos humanos. Entonces, ahí vemos cómo podemos interpelar al pasado, pero también cómo el pasado nos interpela a pensar qué es lo que está pasando ahora con la justicia.
¿Cómo participamos entonces, Alejandra? ¿Nos metemos por dónde para ver eso?
Por el Facebook y el YouTube del Museo Sitio Memoria ESMA.
Perfecto. Alejandra, la verdad que sí, un placer haber hablado con vos. Espero que te
hablo mucho, ¿no?
No, no, para nada, para nada. Un placer. Cuando no es necesario hacer preguntas cuando está todo dicho. Así que muchas gracias por... ¿Qué? ¿Mi compañero?
No, quería hablar, comentarle una cosa, Alejandra. Yo era una de las cosas que la ESMA estuviera en manos civiles, era una cosa que yo ya daba por imposible. Pasaban los gobiernos democráticos, Alfonsín, Menem, Dualde, De la Rúa, y la ESMA no se tocaba. Las organizaciones de derechos humanos iban a cada 24 de marzo a manifestarse en la puerta. Desde adentro muchas veces se filmaba, se tomaban fotos... con fines desconocidos, hasta que se pudo. Y se entró y yo pude entrar a conocer la ESMA y la verdad que es una experiencia que recomiendo a todos y todas.
Yo creo que la lucha de los organismos de derechos humanos es fundamental, pero hay momentos en que solo la voluntad política es la que termina de definir estas cuestiones. Y yo creo que tanto Néstor como Cristina tuvieron esa voluntad de escuchar las demandas de los organismos de derechos humanos y, contra lo que dicen muchos agoreros, realmente no es que hicieron un uso de los organismos, sino que realmente escucharon e hicieron carne esa demanda. Entonces, la verdad que aplaudo, porque realmente los políticos y las políticas tienen que estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Y ellos tuvieron ese coraje y esa valentía. Y también rescato la figura de Raúl Alfonsín, que con el paso del tiempo, también todo lo que vivimos en el proceso de memoria y verdad y justicia, también tuvo que ver con esa decisión de haber hecho el juicio a las juntas en el año 85, que fue un hecho inédito y ejemplar para todo lo que es la política de derechos humanos. Entonces, sí, yo creo que es una experiencia, pero no solo la ESMA. En el país sabemos que funcionaron más de 600 lugares de represión ilegal que todavía estamos descubriendo. Así que en cada provincia seguro que hay un sitio en donde...
en Santa Rosa tenemos.
Por supuesto. Y bueno, esos espacios también tienen que estar... incluidos en las visitas escolares, en las acciones de gobierno, porque eso también demuestra que fue un plan sistemático del país y de la región. La ESMA quizá es el más emblemático, el más conocido, porque todas las denuncias que se hicieron durante la dictadura misma fueron armando un corpus documental y testimonial muy importante. Pero desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está a cargo Horacio Pietragala Corti, hay una Dirección Nacional de Sitios de Memoria y se está trabajando muchísimo en sostenerlos, en levantarlos y que realmente interactúen con las comunidades de cada uno de estos lugares.
Gracias, Alejandra.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande.
Un beso grande.